Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Estamos en Contigo a las 5. Esto es un programa especial que va a estar dedicado a la figura del expresidente George W. Bush padre, fallecido el pasado viernes acá en los Estados Unidos a la edad de 94 años. Le doy la bienvenida a todos ustedes y vamos a estar hablando un poco de la vida de George W. Bush. Y Trump decretó este día, este miércoles, día de duelo nacional en memoria a Bush padre. Él dijo: por la presente ordeno que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos por un periodo de un mes a partir del día de su muerte. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó que la bandera de Estados Unidos, como les dije, ondee a media asta en todos los edificios públicos. En la proclama se declara también el próximo miércoles, es decir, este miércoles 5 de diciembre, día de duelo nacional, por lo que van a permanecer cerradas las instalaciones públicas. Asimismo, la Casa Blanca confirmó que el primer matrimonio estadounidense va a acudir al funeral del 41 presidente de Estados Unidos. Trump y la primera dama Melania asistirán al funeral en la Catedral Nacional de Washington, indicó en un comunicado la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders. El cadáver del exmandatario descansó en el Capitolio de Estados Unidos desde el lunes hasta este miércoles, informaron el sábado los líderes del Senado y la Cámara de Representantes.
Gracias por estar ahí. Ustedes no improvisen porque ya llega Magdely Vidalgo y su Alborada Guajira.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde la provincia de Bayamo, Granma, y estamos hablando sobre la urgente necesidad de alguna inversión en la avicultura cubana. Yo creo que la producción aviar constituye una necesidad impostergable en estos momentos para nuestro país. Y sabemos que hay, pero necesidad. La situación económica es crítica y la industria agrícola cubana, la avicultura, es uno de los aspectos neurálgicos que hay, dada su gran implicación en la dieta básica de la población y la elevada demanda que tienen los derivados. Porque no es solamente que usted mate el pollo, usted coge la menudencia y hace una sopa. Sabemos que es importantísimo, porque ya hablamos de una ensalada, de un huevo revuelto, de huevo hervido. Son muchas cosas que usted puede hacer, pero hay que tener en cuenta que siendo parte esencial de la alimentación del cubano, deben tener en cuenta que hay, de alguna manera, hay que empezar a crear pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de la producción aviar, que el cubano tiene una alimentación muy precaria con respecto a otros países, pero hay que hacer algún diseño de alguna manera, como me explicaba el señor Hernán, que escribió al programa y me decía cómo él poco a poco fue creando una pequeña empresa y hoy tiene en el patio de su casa más grande que un cuartón, como me dice él, de gallinas y de pollo.
Es una idea, yo pienso que es una idea bastante buena y en qué momento hace falta, porque no solamente podemos beneficiar al pueblo como tal o la comunidad donde nosotros vivimos, sino que también es un beneficio para nosotros también, porque como bien usted dice, el huevo tiene una proteína bastante buena, ¿entiende? O sea, que no solo o el subproducto del pollo como tal, y es importante, y así ayudamos también a nuestros vecinos y colegas y amistades.
No, claro, en general, todo el mundo. Claro, imagínate que no,
porque
solo se
puede era un huevo. Yo por lo menos yo le tenía un huevo a nadie.
No, no, no. Pero como te decía, Juan Ariel, no solamente es enfrascarse en la producción de huevo, no. También en la carne de pollo de engorde. Y justamente por ello usted se puede abrir a cualquier inversión extranjera, porque si están yendo tantos extranjeros que quieren invertir en Cuba, bueno, pues ahí tienen alguien que está dispuesto y abierto a la inversión extranjera. Porque usted claro dice, bueno, ¿en qué sentido se promueven las inversiones? Bueno, se está haciendo un mayor hincapié en la producción de carne de pollo, ya que toda la que consume nuestro país se importa. Bueno, pues nosotros fundamentalmente necesitamos una inyección de equipamiento de un capital extranjero para poder avanzar.
Y una inyección económica bastante buena, porque déjame decirte, el pollo que realmente nosotros podemos criar como tal, ese pollo tiene un nivel de proteína mejor que ese que viene, que es de afuera, por ejemplo.
Claro.
Porque este es un pollo que se cría criollo, con maíz, o sea, no tiene inyecciones.
Exacto, sí, es orgánico, que, es orgánico, totalmente.
Exacto, porque ese pollo realmente es dañino para la salud, para que mucha gente conozca. El cubano se desatina por esa carne, pero realmente eso es una bomba de tiempo.
Claro.
Eso es cancerino realmente, ese tipo de pollo, porque es un pollo artificial.
Es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que están abiertos a las inversiones extranjeras, pero también hay que reconocer que sí se necesita de alguna manera que tener alguna preparación, tener una base. Yo sé que hay muchas personas, hay muchos ingenieros dentro de Cuba, pero es indispensable entrar en contacto con nuevas tecnologías para poder competir en el mundo moderno. La agricultura es un sector muy dinámico que constantemente necesita de nuevos recursos y hay que ir renovando. Y en Cuba todavía
Exacto.
estamos en la era de piedra con bueyes.
Sí, más de Libia, porque lo que es yéndonos en ese tema es que no han querido invertir. Yo recuerdo, ¿no? Yo tengo 44 años y yo he leído bastante. Yo recuerdo que cuando Castro triunfa, aquí hubieron muchísimos tractores que se dedicaron a lo que era para la agricultura. ¿Pero y qué pasó con eso? ¿Por qué se cayó? Porque se descuidaron. Aquí hay tractores, aquí en Miami, Grama, ahora mismo, que lo que hablan son termos de cerveza y termos de refresco. Un equipo que es totalmente para la agricultura, Mandelilla, Guajira, pero así estamos perdidos.
Claro.
Así vamos a seguir lo mismo, arando en el mar.
No, en realidad, en la actualidad, yo veo que las producciones se destinan fundamentalmente a la canasta básica y el huevo ese que venden que lo venden como tú me contabas en el primer segmento, que lo venden a 1.10, pero el más chiquito entonces te lo venden a un peso.
A un peso, sí. Así mismo es.
Yo creo que hay que tener objetivo, hay que trazarse objetivo de buscar de alguna manera tener algún suministro de insumo, porque yo sé que porque de lo contrario, imagínate, si usted tiene una venta libre, es decir, una economía de libre mercado, usted sale adelante.
Sí, sale adelante el dueño de la empresa, sale adelante la persona que recibe el producto, sale adelante donde nos encontremos, el gobierno o el régimen, donde estemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace esto, ¿a dónde usted tiene que ir a morir? ¿A las manos de quién? De régimen. ¿Y cómo son los impuestos? Altísimos. Por eso las personas renuncian, más de Libia, renuncian a todo tipo de negocio en Cuba. Es igual que cuando viene un empresario de cualquier país a hacer un negocio aquí. Enseguida Cuba dice, bueno, pues sí, el negocio va, pero entonces Cuba quiere el 70% de las ganancias y el 30% para el que está invirtiendo. Ajá. ¿Y quién va a hacer ese tipo de negocio en Cuba?
No,
¿quién
no
va a ser el loco?
No, es que no es fácil. No es fácil.
Entonces es traba. Ahora mismo se nos ha dado el fenómeno con los cuentapropistas, con los carretilleros aquí en la isla. Imagínate tú, es los inspectores arriba de los carretilleros ahí constante. No se puede trabajar, Mandelina, si no se puede salir adelante. No hay economía, no hay nada. Si lo que hace falta es mantener al personal trabajando, no desempleado en la calle, dando vueltas y la persona robando y acabando. Y es como un juego en la isla, al gato y al ratón. Nosotros somos los ratones y ellos son los gatos.
No, yo te digo que los abastecimientos de alimentos que son destinados a las producciones no llegan a tiempo, porque no es solamente en Bayamo. Si hablas con Isla de Pino es lo mismo, si hablas con Santiago es lo mismo. Eso es una de las causas principales. Yo sé que ha habido muchas situaciones climatológicas, en particular las altas temperaturas que influyen muchísimo.
Exacto.
Pero por otra parte, el retraso de insumos y de materia prima perjudica muchísimo. Sin embargo, la falta de tecnología también adecuada para la producción de piensos de alta calidad y el trabajo con los animales tiene una gran repercusión cuando no llegan a tiempo la materia prima. Esa situación es crítica.
Es crítica, realmente es así. Desgraciadamente es así. Porque, ¿qué es lo que pasa? El cubano se ha adaptado a la informalidad como tal. Eso es algo que esto aquí, eso es plato fuerte. No hay formalidad para nada. Tanto el particular como el estatal.
Yo sé que el pienso, es decir, la fábrica de pienso, de alimentos, no solo cubre lo que es la avicultura, surte también otras ramas, es decir, la ganadera. Pero es un hecho que el mayor peso...
aquí en Bayamo, Guajira, aquí en Bayamo tenemos una empresa, una fábrica de pienso que abastece las tunas y provincias aledañas aquí a Bayamo, fíjate. Y tenemos aquí personas que tienen proyectos que son convenios con porcino, por ejemplo, y ellos le dan la oportunidad a esa persona para una cantidad de pienso, pero a veces ese pienso no llega en tiempo. No, ¿por qué? Por la informalidad que realmente tienen ellos mismos con estas personas. Entonces estas personas se decepcionan, ¿viste? Y al final lo que hay es pérdida. Porque un animal, un cerdo, por ejemplo, para que arribe 2 libras diarias, hay que mantener el plato fuerte, porque lo que engorda el animal es la comida que deja en el comedero, porque se supone que ya está lleno. Y si ese animal usted lo cría a base de fongo y de cascarita, ese animal no arriba 1 libra diaria. Entonces, ¿qué para esperar un año para que llegue a 100 libras? Imagínate tú, ¿qué sería entonces de la situación?
No, la situación es peor cada día. Es peor.
Es peor cada día.
Yo sé que actualmente se importa materia prima de Argentina y de Brasil y otros países más que ahora no recuerdo. Pero con la elaboración nacional, no cubren ni la mitad de lo que se necesita. Yo sé que en el caso de los piensos, que es la fábrica de alimentos, no solamente se utiliza para la avicultura. Yo te dije ahorita que surte las ramas ganaderas, pero es un hecho que el mayor peso de consumo de pienso industrial corresponde a la industria aviar. Y sin embargo, se sigue comprando pollo de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Si en Cuba es una tierra muy fértil, es un país eminentemente agrícola, ¿por qué no se siembra maíz por cantidad en Cuba? ¿Por qué?
Guajira, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el gobierno cubano realmente se dedicó a la siembra de caña, donde realmente el azúcar, al cabo de los años, como todos conocemos, aquellos que conocemos un poquito de economía, sabemos que la gramínea bajó de precio en el mercado internacional. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Aquí acabaron con aproximadamente con 80 centrales, conocidos por ingenio, para las personas que me escuchan, que ya peinan canas, que le llamaban ingenio, y acabaron con esto, ¿entiendes? Entonces, toda esa tierra realmente se encuentra en estos momentos ociosa, porque es que nadie se preocupa por eso. Y el maíz, un alimento que no solamente sirve para los animales, sino también para el consumo humano. Aquí, en estos momentos, el maíz que está apareciendo ahora se está comprando en la calle, a peso la mazorca. Oye, y qué rico, un par de tamales con cerdo adentro. Y un
ay, ya, ay, ay. ¿Tú te imaginas? Hay un tamal de Cuba, qué rico. ¿Sabes que el maíz aquí es dulce, no?
Bueno, sí, he oído decir, me han contado que es dulce, no tiene el sabor que tiene de aquí. Porque gracias a Dios hemos tenido esa suerte por nuestro clima, aunque ha cambiado un poquito, pero dicen que los productos de aquí, las carnes y las frutas, tienen mejor sabor que las que le llegan a ustedes allá. No sé si es realmente así.
Es verdad, acuérdate que Caribe, eso es como Dominicana, usted se come un mango, el maíz, sí, es que la tierra es diferente.
Sí, 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 cómo no. Sí. Así mismo es. Ahora mismo tenemos una cosecha de mango bastante buena, pero en la placita todavía no se ve uno. Están en las manos de las personas en las calles, porque eso es otro tema que deberíamos topar más adelante.
Sí. Sí, hay mucha tela por donde cortar en este tema. Creo que es importante resaltar que sí, que debemos de tener nuestras ideas, empezar a crear y pequeñas y medianas empresas avícolas, apícolas, porcinas, lo que ustedes quieran, porque no podemos seguir esperando la benevolencia de ningún gobierno, de ningún régimen. Tenemos que empezar a caminar con nuestros propios pies. Nosotros somos los dueños de nuestro destino. Y si no empezamos a trabajar, y no es que vamos a empezar y ya hoy vamos a resolver el problema del país, pero por lo menos de nuestra comunidad. Yo creo que son pasos pequeños. pequeño, pero que tenemos que empezar a dar nosotros los cubanos. Te quiero agradecer, Juan Ariel, por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Y muy buenos días, gracias a todos los amigos que están en la sintonía. Usted acaba de escuchar Alborada Guajira con Magdelivia Hidalgo, siempre aquí la primera media hora de Contigo a las 5 y sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana. Gracias a Fernando por escribir. Gracias, Fernando, por lo que escribe. Saludos, dice él, para todo el colectivo. Se les quiere, siempre en sintonía. Un abrazo desde Zulueta, Villa Clara. Pues un abrazo para todos ustedes por allá, por Zulueta, Villa Clara, que están en la sintonía en Contigo a las 5. No se vayan.
Y ahora estoy presentando a Lucy García con este segmento dedicado a los héroes.
La importancia de honrar a los héroes. Un héroe es un ser que encarna los valores de una sociedad. Se enfrenta a situaciones críticas con valentía. Es capaz de realizar acciones admirables y beneficiosas para el colectivo. Y gane o pierda en su epopeya, siempre se lanza con arrojo. Los héroes mitológicos lo son por ser sobrenaturales. Son hijos de dioses o semidioses. Mientras que los héroes puramente humanos se significan por varios elementos comunes que conforman su singular naturaleza. Para acceder a la categoría de héroe es necesario recorrer un camino difícil y angustioso. El héroe muestra capacidades insondables que le permiten realizar hazañas asombrosas. Honesto, valiente, entregado a su estirpe, seguro de sí mismo y perseguidor de sus objetivos con inusual determinación, sin reparar en dificultades ni obstáculos. Siempre rodeado de antagonistas, a veces al borde mismo del abismo, vence siempre, retornando victorioso. Es capaz de ponerse al nivel común y eso genera la simpatía y la adhesión de su gente. Portador de un coraje inverosímil que le faculta para abordar las vicisitudes de su epopeya y asumir su destino con gallardía. No le teme a la muerte ni rehúye los riesgos. Su existencia ha estado al servicio de una causa mayor y a la perpetuación de sus valores. Es utópico, está consciente de que la meta a veces es imposible, mas cada paso que logre es un avance hacia el objetivo. La palabra héroe ha sido banalizada y en cierto modo desprovista de su profundo contenido. Si bien el héroe, según la acepción más pura del término, es un ser magnético y sublime, digno de la mayor de las consideraciones. El héroe ha de formarse y esculpir su carácter en el sacrificio, en la abnegación y en la más refinada filantropía. Afronta batallas aparentemente perdidas y se enfrenta a enemigos formidables. Un héroe es el patrimonio más valioso que puede tener un colectivo humano, el más alto exponente de los valores que reafirma y exhibe e inspira a las generaciones futuras.
Efemérides en Contigo a las 5, hoy es 5 de diciembre, un día como hoy del año 1875, fue la reunión de Alcalá en Holguín de Maceo y Vicente García, para aclarar situaciones creadas en Lagunas de Varona. Ambos quedan satisfechos. En 1895 es la invasión de las villas, los mambises al mando de Gómez y Maceo. En 1898 llegan a Cuba los restos mortales del general tunero Vicente García. Y en 1791 muere en Viena el compositor alemán Mozart. Contigo a las 5 en la producción general Magdelivia Hidalgo, en el sonido
nuestro querido Teudin Giró. Pero vamos a hablar un poco de la vida. Vamos a ver por qué es bueno pensar positivamente. Todo el mundo se levanta un poquito con sueño, protestando, no quiero ir, no quiero hacer, no quiero levantarme. Ya eso es un pensamiento negativo. Pues bueno, hay que pensar positivamente. Pensamientos necesarios, dicen los psicólogos, que son los que se refieren a una rutina diaria, como qué ropa te vas a poner, qué vas a comer, lo cual a veces es un dilema en Cuba, qué camino vas a tomar en tu vida, cómo vas a tomar el día que ya recién comienza. Pero dice que son pensamientos buenos, son pensamientos necesarios. Pensamientos negativos, de eso hemos hablado aquí un millón de veces, son los que más daños hacen a tu vida, afectan tanto a las personas que te rodean como a ti mismo. Ahora están los pensamientos inútiles. Son aquellos que te llevan a un estado limbo, es decir, solo son vagos, no te ayudan en nada. Son esos pensamientos que no te van a llevar en ningún camino positivo. Ahora, los pensamientos positivos, este es el mejor de los pensamientos. ¿Por qué? Te va a dar seguridad para realizar tus actividades diarias, te va a dar la fuerza suficiente para que superes todas las pruebas y obstáculos que se te presenten. Pensar positivamente no significa que todo sea amor y paz, porque es mentira. En el mundo todo no es color de rosa, tiene espinas, tiene rosa. Así es la vida. Y bueno, si nos vamos a estar viviendo en las nubes y pensar que todo va a ser bueno, pues estamos muy equivocados. Ahora, estos pensamientos positivos te van a ayudar en tu casa, en tu familia, en la oficina, con tus compañeros, para llevar una vida más feliz. Tú vas a saber cómo llevarlos, por qué camino te vas a guiar. Ahora, beneficios de tener un pensamiento positivo. Mejora tus relaciones interpersonales. Nada mejor que hacerse un buen ambiente en los diferentes sitios en los que tú vas a estar durante el día, y eso hace que la gente se acerque un poquito más a ti y te brinde más confianza. Combate dolores y enfermedades. Mente sana en cuerpo sano. Si las cosas están disparejas, pues vamos a tener muchos dolores y enfermedades. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Reír, hablar con afirmaciones, tener buen sentido del humor, rodearte de personas positivas, eliminar las charlas negativas, frenar los miedos, disfrutar de los buenos momentos, evitar pensar que todo me va a salir mal, evitar hablar mal de los demás y darle menos importancia a los errores del pasado. Comiencen a pensar en positivo. La vida sigue, la vida continúa. Gracias a ustedes por estar ahí. Está escuchando Contigo a las 5. Yo soy Ixilda Rona. Quiero que estés hasta las 6 de la mañana. O sea, ya estamos casi cerrando esta primera media hora de Contigo a las 5. En la producción general, Magdelivia Hidalgo. En el sonido, Teudi Giro. Pero quedan muchísimos temas más en la segunda media hora. Y recuerda que a las 6 de la mañana puedes escuchar el noticiero estelar de Radio Martí, un noticiero de 2 horas con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo, con destacados periodistas del sistema informativo, siempre de 6 a 8 de la mañana por Radio Martí. Ya estamos cerrando esta primera media hora de Contigo a las 5.
Entérate. ¿Sabes dónde y quién inventó el abanico? El que usaban nuestras abuelas. ¿Ah, no? Pues entérate. Las fuentes están de acuerdo en atribuir a los japoneses el invento del abanico plegable, al que denominan Sens. Según parece, un obrero llamado Tamba, durante el año 670 de nuestra era, quien al observar a los murciélagos y viendo el modo de plegar las alas durante su vuelo, se le ocurrió imitar sus movimientos y crear lo que terminaría siendo el abanico plegable. Para todos los expertos, está claro que el origen del abanico como tal, es decir, el que conocemos, se fija en el Oriente, pero determinar en cuál de las culturas se usó por primera vez se hace prácticamente imposible por la falta de información al respecto. Los egipcios, sumerios, asirios, persas, chinos o japoneses crearon objetos similares a la medida de cada una de sus culturas, utilizando materiales comunes de fácil acceso de acuerdo a su región y dándoles los usos que sus propias costumbres requerían. Así hemos visto en pinturas y relieves egipcios que utilizaban dos clases de abanicos, unos con una pluma de avestruz dedicado a espantar moscas y otro de más elaboración en la madera o metal que parte de una armazón semicircular con un montaje de hojas secas y vistosas plumas que se añaden a una caña larga o varilla de metal del tamaño de una persona que servía para que un cortesano abanicara al faraón. Por otra parte, existen pruebas fidedignas de que el emperador azteca Moctezuma regaló abanicos, entre otros objetos valiosos, a Hernán Cortés cuando tuvo noticias de su desembarco. Pero todo parece indicar que el abanico plegable, el que usaron nuestras tatarabuelas, que es el que ha llegado hasta nuestros días, se vio por primera vez en el siglo XIII y XIV, según la referencia del cuadro Las bodas de la alegría en el Museo de Reims. También la literatura deja constancia de lo que parece ser la llegada del abanico plegable a la corte de Enrique III y que al parecer es el mismo del que nos da noticia un pasaje del panfleto de Thomas Artus titulado La isla de los hermafroditas, en el que puede leerse: le colocaba en la mano derecha a Enrique III un instrumento que se doblaba y se extendía, dándole un solo golpe con el dedo. Pero lo que inicialmente fue un objeto exótico pasó a ser una moda gracias a la intervención de la reina Catalina de Médicis, quien lo incorporó a su vestuario en las grandes recepciones y actos palaciegos. Los abaniqueros franceses adquirieron fama en todas las cortes europeas y se cuenta que el pintor español Cano de Arévalo se encerró un invierno en su casa dedicándose a pintar abanicos y que cuando llegó la primavera salió de su encierro haciendo creer que llegaba de París con una colección notable. Al parecer los vendió todos y fue nombrado proveedor oficial de la reina. Pero en el reinado de Luis XIV, el abanico logró su más alta expresión, llegando a convertirse en una alhaja. Sus hojas se cubrieron de acuarelas realizadas por los mejores pintores del momento. El abanico había alcanzado la cumbre. En el siglo XVIII se instaló en España el artesano francés Eugène Prost bajo la protección del conde de Floridablanca, convirtiendo a España en uno de los principales productores de abanicos del mundo, rivalizando con franceses e italianos. Ese mismo siglo se crea el Gremio de Abaniqueros y a principios del XIX se funda la Real Fábrica de Abanicos. En un principio, el abanico fue de uso tanto del género femenino como del masculino, llevando los hombres pequeños ejemplares en el bolsillo. Sin embargo, su utilización se vuelve exclusiva de las damas en el siglo XX, llegando hasta nuestros días. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, ya ha pasado media hora después de las 5 de la mañana. Aquí estamos ya para ustedes. Esperamos que estén hasta las 6 de la mañana.
Recuerden que estamos haciendo un programa especial dedicado a la figura del expresidente George W. Bush padre, fallecido el viernes pasado a la edad de 94 años. Y vamos a comentar un poco de este hombre que tuvo un papel importante en el fin de la Guerra Fría. Y así lo recordaron muchos líderes mundiales. Líderes de todos los rincones del planeta y todas las tendencias políticas recordaron a George W. Bush, 41 presidente de Estados Unidos, fallecido a los 94 años este viernes en Houston, Texas, y la labor que él tuvo en la gestión del fin de la Guerra Fría, el conflicto que marcó la segunda mitad del siglo XX. Uno de los grandes protagonistas de la caída de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, destacó la colaboración que lograron y que permitió la firma de un importante acuerdo de reducción de las armas nucleares. Él dijo, muchos de mis recuerdos pasan por él. Colaboramos en unos años de grandes cambios. Era un momento duro, de gran exigencia para las responsabilidades de cada uno. El resultado fue el fin de la Guerra Fría y de la carrera de las armas nucleares. Le rindo homenaje, dijo Gorbachov, por su ayuda a este logro histórico. Fue un socio de verdad. Por su parte, el gobierno alemán ha recordado a Bush como un amigo de los alemanes. Nunca olvidaremos su contribución a la reunificación, dijo la canciller Angela Merkel. Para la primera ministra británica Theresa May, Bush era un verdadero amigo de Reino Unido. Era un hombre de Estado, sabio y amigo al que echaremos de menos. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lamentó la muerte del expresidente estadounidense George W. Bush y destacó la ayuda en la restauración de la paz en Europa. Nunca olvidaremos el papel que jugó en hacer de Europa un lugar más seguro y unido después de la caída del Muro de Berlín y el telón de acero. Asimismo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ensalzó que el expresidente estadounidense fue un hombre de Estado que convirtió al país en mucho más que un socio. Será recordado por su papel clave en la escena internacional, ayudando a poner fin a la Guerra Fría.
Ama la vida que tienes para poder vivir la vida que amas. Y recuerda que a las 6 de la mañana puedes escuchar el noticiero estelar de Radio Martí, donde van a poder escuchar noticias de forma ampliada. Un noticiero de 2 horas con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo, con destacados periodistas del sistema informativo. Siempre de 6 a 8 de la mañana aquí por Radio Martí. Y a las 8 de la mañana, Levántate Cuba, que ustedes no se vayan de la sintonía.
Y sobre el Capitolio de La Habana nos cuenta Lucy García.
El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la Virtud Tutelar del Pueblo y el Trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce, y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del Gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias, están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo. Paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas, murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño, los herrajes de bronce de Conérico, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Gracima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y onis. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyanó. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de la los más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial donde reine la democracia.
Y vamos a seguir hablando un poco de este hombre, de George W. Bush. Y hay una historia muy fascinante que le está dando la vuelta a todas las redes sociales y es el perro labrador que acompañó al expresidente George W. Bush en sus últimos días, que le rindió una especie de homenaje o tributo final porque está apostado frente al ataúd. Sully, un hermoso labrador de pelaje rubio, aparece en la foto justo a los pies de la caja del fallecido presidente número 41. La imagen, según reporta AP, fue publicada por el vocero del expresidente Bush, Jim McGrath, quien al colgarla en las redes sociales utilizó un calce que dejó a muchos conmovidos. Misión completada, recordando al presidente, lee el pie de la foto. La misma, luego de haber subido a Twitter, se convirtió en una imagen que quedará grabada en la memoria de muchos de los que honraron la vida del expresidente. Se ha vuelto viral, ha tenido más de 200.000 likes y tiene más de 3.000 comentarios. Realmente, de verla, se percibe el cariño de esta mascota hacia el expresidente. El expresidente murió en su residencia en Houston, Texas, a los 94 años de edad, el pasado viernes. AP indica que los servicios fúnebres van a tener lugar en Houston y Washington. Y una historia que no podemos olvidar tampoco es la historia de amor de George y Bárbara. George y Bárbara se conocieron en su adolescencia. Se cruzaron en un baile navideño cuando ella tenía solamente 16 y él 17 años. Se comprometieron poco antes de que enviaran a George al extranjero como piloto naval y después se casaron en New York. Con el tiempo tuvieron 6 hijos y en el caso de Bárbara, ella vivió para ver a su hijo ocupar el cargo y hasta para hacer campaña en las frustradas intenciones de Jeb para llegar a la Casa Blanca. En 1953, la joven familia estaba instalada en Texas y, bueno, tenían una hija pequeña, la cual murió. Pero es un amor que es eterno, muy eterno. Ellos dicen que cada noche se daban un te amo. Bárbara y Bush se mostraron toda la vida afecto mutuo en público. Ella decía de él, él es mi héroe, y siempre agradeció la maravillosa vida que George le dio. La nieta del matrimonio, Jenna Bush Hager, dijo cuando murió su abuela en abril pasado que la de sus abuelos fue una verdadera historia de amor. Todavía dice, te amo, Barbie, cada noche, dijo la nieta. Cuando Bárbara murió a sus 92 años, fue su esposo quien estuvo al lado de ella. Su último día de vida, ella lo vivió con su compañero tomándola de la mano. Para el cumpleaños de ella en junio, George envió un mensaje desde Twitter. El más feliz de los cumpleaños para Bárbara Pierce de Rye, New York. Sigo siendo el muchacho más afortunado del mundo. Permanecieron unidos durante 73 años, convirtiéndose en la primera pareja con el matrimonio más largo en la historia presidencial de Estados Unidos. Así que una historia de amor que solo ha terminado, aunque no, hay muchos dibujos que se han hecho. Por ejemplo, uno donde se ve a Bárbara junto a George con la pequeña Robin en medio de ellos. Esperamos por ti, le dice la ex primera dama en la caricatura. Pero ahora están juntos ahí en el descanso final. Y muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a Contigo a las 5 a Osvaldo Navarro Veloz, rapero contestatario. Muy buenos días y bienvenido al programa.
Estoy coordinando desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, lo que es el proyecto y punto de eso, coordinador cultural de ese proyecto en específico.
Osvaldo, cuéntanos un poco por qué se crea Diverso.
Diverso se creó con la intención de fusionar lo que es el arte y el activismo. Hay como un concepto que aquí como que todavía los artistas están asumiendo, que es el concepto de activismo, que es la relación entre estos dos campos, ¿no? En el aspecto personal, yo siempre tenía la inquietud de colaborar y de hacer cosas con activistas, porque en la música que nosotros hacemos reflejamos gran parte de la realidad que vivimos en Cuba, ¿no? Y hay mucha gente en nuestro país que trabaja para visibilizar esos problemas que hay a nivel social. Y bueno, me dije, si podemos pasar del decir al colaborar, al hacer, a estar también en el campo, ¿no? Sería genial. Entonces, trabajando en Puños Arriba, conozco el trabajo que hace el Comité Ciudadano por la Integración Racial, que aparte de tocar en los aspectos raciales, han trabajado en muchas cosas, como el tema de género, y se han involucrado en otras iniciativas desde la sociedad civil independiente. Me pareció interesante porque abarcaban no solamente, y empezamos a idear un proyecto que pudiera empatar estas dos cosas. Básicamente, trabajamos con colaboradores, la gran mayoría de las veces, artistas, sobre todo de la cultura urbana underground acá en Cuba, de rap específicamente, pero hemos colaborado con trovadores. Recientemente hicimos una exposición con el artista de la plástica, Copán, que se llamó Historias de Más Abajo del Mundo Sobre Ruedas, donde pudimos hacer un concierto nosotros y varios raperos en los que se encontraba Mano Armada, se encontraba Soandri del Río, de Hermanos de Causa, El Niño, un rapero ahora que está saliendo también muy bueno, Severo, de la Invasión, varias gente, y confluimos ahí en esa exposición, ¿no? Hacemos trabajos comunitarios también, hemos hecho trabajo comunitario en el Tropical, en San Miguel, y lo que queremos principalmente es, ese trabajo también nos retroalimenta como proyecto cultural y nos acerca un poco más a la realidad. A veces uno está trabajando, te sientas, escribes una canción, pero te lleva tanto tiempo que a veces pierde, ¿sabes?, como el contacto aquel con la realidad más cruda de lugares en la ciudad de La Habana, en las periferias de la ciudad de La Habana, con una situación bastante crítica, que muy pocas veces las instituciones culturales y las entidades culturales bajan a esos lugares a darle vida a esos sitios, ¿no? Y nosotros, sin mayores pretensiones, lo que hacemos es, tratamos, intentamos llegar ahí e interactuar con la gente y ¿sabes?, conectar, que para nosotros es bien importante.
La Alianza is back. Verso.
La idea es dar una perspectiva, digamos, global de la realidad actual, obviamente, con todo lo que está pasando en materia cultural. Desde el gobierno se está diciendo, se está hablando de una guerra cultural, pero no especifican exactamente cuál, de dónde, siempre, ¿sabes?, como que divagan ahí, que si hay gente que quiere influir en la juventud y demás. Pero lo cierto es que en Cuba siempre se ha hecho un arte crítico paralelo a lo que sucede institucionalmente, incluso dentro de las instituciones. Y han existido páginas en nuestra historia cultural que nada tienen que ver con, ¿sabe?, con una cultura inclusiva y con una cultura que acepta todo tipo de opiniones sin que tenga repercusión. Nosotros lo que queremos básicamente es dar una perspectiva de todo lo que ha sucedido en materia de cultura. Por lo menos hacer un breve resumen hasta llegar a la actualidad, desde la parametración, por todo lo que sucedió en el tiempo de la parametración, la censura de los artistas. Muchos artistas estuvieron en prisión. Bueno, eso es una historia bastante extensa. Entonces, hay mucha gente, mucha juventud en Cuba que no sabe eso y que no tiene conocimiento sobre lo que sucedió.
Y, por supuesto, ¿qué está sucediendo en estos momentos con los artistas contestatarios e independientes en Cuba?
Y sobre lo que está sucediendo, hay mucha gente haciendo para visibilizar, para reclamar. Hay una campaña bien fuerte acá en contra del decreto ley 349, que básicamente lo que hace es, en materia de regular, en materia de prestación de servicios, entiéndase trabajar y que te paguen, ¿no? Regular, en materia de prestación de servicios, las leyes en cuanto a, en ese sentido, ¿no? O sea, algo muy, para mí, en lo personal, y en el criterio de muchos artistas también, es algo que viene a censurar y a ponerle una mordaza mucho más fuerte a las voces críticas en Cuba. Porque si antes tenías que pertenecer a una empresa para poder cantar en un sitio oficial, ahora es prácticamente obligatorio. Es una manera más de cerrar las puertas a todo el que, en mi opinión, a todo el que se alza críticamente con su arte y habla de la realidad que vivimos, que al final es lo que estamos viviendo.
Bueno, pues te damos las gracias por haber compartido tus impresiones con todos los oyentes de Contigo a las 5. Un saludo y un abrazo enorme a doctor Nelson Gandulla. Está ahí, dice, en sintonía. Muchísimas gracias, Nelson, por estar ahí, por tus consejos, por todo. Y bueno, en salud, vamos a tomar un poco de jugo de naranja bien temprano en la mañana, porque puede prevenir la formación de cálculos en el riñón. Además, el zumo de naranja contiene flavonoides como la espedirina, la cual tiene capacidad de reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19%. Así que a comer naranja, dulce de naranja, zumo de naranja, todo. La naranja dice aquí que te va a reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19%. ¿Cómo lo pueden tomar? Natural. Lo mejor es natural y con poca azúcar. Y también te ayuda con la presión arterial. Tiene vitamina C, tan importante, nos ayuda a prevenir un resfriado. También ayuda al tránsito intestinal. Cuando se toma el jugo al comenzar la mañana,
pues vas a tener muchísima energía y vas a estar de muy buen humor el resto del día. Consejos adicionales para el jugo de naranja tomado en ayunas: es excelente para purificar el organismo. Tomar un jugo de naranja todos los días te reduce la posibilidad en un 14% de sufrir obesidad y reduce también el envejecimiento. Así que si no se quiere poner viejo, tome zumo de naranja, jugo de naranja. Hasta aquí los remedios caseros en Contigo a las 5. Bueno, pues en este minutico yo quiero recordarles que nosotros vamos a estar aquí de lunes a viernes, siempre de 5 a 6 de la mañana, con Magdeli Vidalgo en la producción general y Teudy Giro en el sonido. Muchísimas cosas buenas para todos ustedes, que a las 6 de la mañana pueden escuchar el noticiero estelar de Radio Martí, y a las 8 de la mañana Levántate Cuba. Gracias a todos los oyentes que están ahí en la sintonía. A Yaciel, gracias por estar ahí. Nosotros estamos aquí para ustedes. Fernando, muchísimas gracias por la sintonía.
Con la producción general Magdeli Vidalgo, en el sonido Teudy Giró. Yo soy Exilda Arjona. Gracias por haber estado ahí. Un programa especial dedicado al expresidente 41 George W. Bush, fallecido el pasado viernes acá en los Estados Unidos a la edad de 94 años. Hail to the Chief. Así terminamos este programa en el día de hoy.
Entérate. ¿Por qué unos meses tienen 30 días y otros 31? ¿Por qué febrero tiene solamente 28? ¿Y por qué son 29 en un año bisiesto? Es muy interesante, así que entérate. ¿Cuáles años son bisiestos y por qué? ¿Y por qué no se añade ese día extra al final del año en diciembre en lugar que en febrero? ¿Y por qué se llama bisiesto ese año con un día más? ¿Por qué? Antes de la reforma del calendario llevado a cabo por Julio César, el año romano comenzaba en el mes de marzo, al relacionar el inicio del año con el inicio del ciclo de vida que supone la primavera. En aquella época los años tenían 10 meses de 36 días, más 5 días al fin del mismo, dedicados a las fiestas de las Saturnales. Así septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. ¿Se dan cuenta del uso de la raíz latina en el nombre del mes? Pues bien, a partir de la reforma juliana, el año pasó a tener 12 meses. 12 meses de 30 o 31 días, incorporando al fin del mismo 2 meses, que se llamaron enero y febrero. Los meses de 31 días eran los impares: marzo, mayo, quinto, séptimo, noveno y enero. Y los de 30 eran los pares: abril, junio, sexto, octavo y décimo. A febrero le correspondieron 29 días, 30 días los años bisiestos, para obtener así los 365 días del año. A Cayo Julio César se le brindó el honor de designar un mes con su nombre, y el escogido fue el quinto mes, que a partir de la Reforma Juliana se llamó julio. Su hijo adoptivo, Cayo Julio César Octaviano, que fue designado emperador con el título de Augustus, asumió el poder absoluto, dando origen al Imperio Romano. En su honor se llamó agosto al mes sexto, pero dado que el mes solo tenía 30 días y no podía ser que el emperador Augustus tuviera un mes con un día menos que su padre, resolvieron agregarle un día más que tomaron del último mes, pasando febrero de tener 29 días a tener 28. Como habían tres meses seguidos con 31 días, se alteró la duración de los siguientes, pasando septiembre a tener 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31, y así se equilibró el calendario. El año bisiesto fue una innovación del calendario juliano, elaborado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, por encargo de Julio César, que lo difundió por todo el Imperio Romano en el año 46 a.C. Ocurre que existía un desfase entre el año solar. El tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol es de 365 días y 6 horas, y el año cronológico de 365 días. Así, cada 4 años se reúnen las horas suficientes para formar el día suplementario. Este añadido hace que el año bisiesto tenga 366 días. Este día extra se le añade al mes de febrero no solamente por ser el más corto, sino por ser el último del año. Así, Julio César decretó que el 23 de febrero, día de Terminalia, tuviese 48 horas cada 4 años. Los romanos nombraban los días de los meses en referencia a las calendas, es decir, primer día de cada mes, y los idus, día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y 13 en los demás meses. El día suplementario se conoció como bis sextus dies de calendas Marti. El nombre es demasiado largo, así que lo de bisextus derivó en bisiesto. Posteriormente, el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582, modificó la periodicidad de los años bisiestos para regularizar el desajuste acumulado desde la implantación del calendario juliano, para lo que dispuso 97 años bisiestos cada 400 años. Ahora bien, la duración del año solar es exactamente de 365 días, 6 horas, 13 minutos y 59 segundos. Pero con el calendario juliano resultaba un año civil de 365,25 días y, por lo tanto, 0,0078 días más largo que el año solar verdadero. La modificación introducida en la regla de los bisiestos por el Papa Gregorio XIII redujo la diferencia de 0,003 de día, al seguir considerando bisiestos los años múltiplos de 4, excepto el último día de cada siglo, cuyas centenas no sean múltiplo de 4. Esto sucedió en el año 2000, pero no lo volverá a hacer hasta el 2100. O sea, que ninguno de nosotros vamos a llegar a ese día. La regla gregoriana de los años bisiestos se puede definir de la siguiente forma. Un año es bisiesto si es divisible por 4, a menos que sea divisible por 100 y no por 400. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí.